Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Hoy programa especial de la noche de COPE. Nos encontramos en la mágica ciudad de Granada, que tristemente también tiene escrita su propia crónica negra. Como cada semana, a esta misma hora abrimos nuestra hora negra. Hoy lo hacemos con un abogado y con un experto en estos asuntos. César Girón, buenas noches y gracias por estar con nosotros en el estudio a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, es un placer para mí estar con vosotros.
Bueno, primero te voy a presentar a los oyentes del programa. César Girón es abogado, es escritor. Entre sus obras encontramos Caso Cerrado. Recuerdo que ganó el 6º Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona en el año 2012. El libro Bloody Mary, Relatos de Crimen, del año 2010. Y si me retrotraigo en el tiempo, Crónica Negra de Granada, del año 2002. Debo entender, por tanto, y así he entendido, que sobre la historia de la Crónica de Granada hay pocos secretos de los que tú no seas capaz de contarnos alguna de las soluciones a las incógnitas que vamos a abrir esta noche, ¿no?
Bueno, los crímenes tienen una parte que es la realidad jurídica, si se conoce y finalmente se juzgan y se sentencian, que son los datos a los que yo me ciño y conozco. Conozco también otra serie de datos o circunstancias que rodearon los hechos, que se pueden exponer. Y lamentablemente hay muchísimos otros crímenes, sucesos criminales que quedan sin resolver y que por tanto están en el consciente personal y colectivo de una sociedad, pero posiblemente nunca se descubra realmente qué pasó.
César, para preparar nuestra conversación he tenido oportunidad de consultar mucha documentación y aprecio que fíjate, la crónica negra en Granada es amplia. Como en todas las ciudades, si buceáramos en su historia, ¿es Granada especialmente desafortunada en este sentido?
No considero que Granada sea especialmente desafortunada ni distinta a otros lugares, otras provincias, otros enclaves de nuestra geografía, por supuesto nacional. Puede haber diferencias con otros territorios no ya españoles, con Estados Unidos, no hace falta que yo lo ponga aquí de manifiesto por la particular historia criminal que tiene en aquel país, o en Alemania, o en Francia, o en otros países. Pero en España, Granada no es distinta, no se mata de manera diferente, no existe una mayor crónica criminal, realmente es exactamente igual. Si tomamos por referencia un territorio como Sevilla, Málaga, Madrid o algo, en función de la cantidad de población, habrá más o menos crímenes, pero las formas de matarse, por casos muy concretos, prácticamente son las mismas en todos los lugares.
Perfecto, pues abriremos cuatro expedientes. Vamos con el primero de ellos, el crimen de las extranjeras.
Pita Comefart y Cornelia Herbert tenían 24 y 21 años respectivamente. Las dos tenían cosas en común. Eran extranjeras, jóvenes, alegres y les encantaba su vida temporal en España, un país soleado y acogedor que habían elegido para estudiar castellano.
Después de mucho pensarlo, decidieron a principios de mayo que se trasladarían desde Marbella a Valencia haciendo autostop. Era 1980 y las conexiones ferroviarias dejaban mucho que desear, así que no estaban dispuestas a perder tiempo ni a gastar mucho dinero.
No sabían Pita ni Cornelia que iba a ser la peor idea que jamás tendrían, la peor y la última. Haciendo autostop consiguieron llegar hasta la provincia de Granada, donde se cruzó en su camino un vehículo oscuro de gran tamaño, probablemente un Chrysler 180. En una gasolinera, a la salida de Guadix, se las vio por última vez juntas y con vida.
Una de las jóvenes apareció salvajemente apuñalada el 12 de mayo de 1980. Dio aviso del hallazgo un pastor que observó que su rebaño rehusaba seguir pastando en la zona. Al acercarse encontró el cuerpo de una joven de pelo largo y rubio, desnudo de cintura para abajo. con signos de haber sido estrangulada y repetidamente apuñalada.
El agresor o agresores no se había llevado sus sortijas, ni pulseras, ni reloj, pero sí se había tomado la molestia de robarle la documentación para dificultar la identificación. La autopsia concluyó que había sido violada y maltratada. La noticia conmocionó a los vecinos de Baza, Granada, que no tuvieron mucho tiempo de recuperarse porque dos días después, el 14 de mayo, encontraban también sin vida el cuerpo de la otra joven.
Esta vez no había sido un hallazgo fortuito, sino una llamada anónima emitida desde Almería. Una llamada que puso sobre la pista a la Guardia Civil de Granada. El segundo cadáver, también de una mujer joven y de pelo rubio, fue localizado en Piñar, con 14 puñaladas en el tren superior del tronco, una de ellas tan profunda que casi le secciona la cabeza.
Otra era tan profunda que casi le mutila el seno derecho por completo, y otra le atravesó el hígado con orificio de salida por la espalda. Aquel ensañamiento conducía a la confusión, pero la autopsia determinó que la muerte de la joven se había producido por estrangulamiento. A pesar de las investigaciones e interrogatorios durante años, jamás se pudo identificar ni detener al autor o autores del crimen de las extranjeras.
César, en primer lugar vamos a situarnos en aquella España de los años 80. Permíteme, porque hay una imagen de la película La Isla Mínima, en la que yo creo que se refleja claramente cómo se hacían las cosas policialmente cuando se encuentran el cadáver de las dos chicas, hablo en la película, en una especie de canal de agua. El agente coge todas las pertenencias de ambas y las apila en mitad de la carretera. Ahora sabemos, por las series de televisivas como no sé, CSI, que no se tocan las pruebas y que no hay que estudiar el escenario del crimen y reconstruir los hechos. No se tocan las pruebas y hay que estudiar el escenario del crimen y reconstruir los hechos. Vamos a oír ese fragmento de la película.
¿Eso dónde estaba?
Ahí.
Si estaba allí, ¿por qué lo pones aquí?
Aquí con todas sus cosas.
¿Qué cosas?
El montoneta, aquí todo ordenado para que no se pierda. Si quieres lo de otra vez, ¿dónde estaba?
No, déjalo ahí, no toques más.
Tome nota, por favor.
Aparte de la herida del pecho, veo varios cortes, aparentemente puñaladas.
Apunte que tiene corte repartido entre el cuello, el abdomen y el tórax.
Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción y que lo solucionen lo antes posible. Prometo recompensarles.
Situémonos, por tanto, en los años 80, en esa década. ¿Cómo eran los métodos de investigación de la policía y de la Guardia Civil?
Bueno, yo creo que no difería mucho de lo que es hoy día. Hoy en día lo que existe es un mayor aporte científico y, por supuesto, el uso de la informática y las técnicas que la propia ciencia ha ido deparando, ¿no? En la película Isla Mínima, como muy bien vosotros habéis citado, recrea un momento, una escena en que puede darse, pero yo creo que en el año 1980 la policía científica y la policía cualquiera, la Guardia Civil, en aquel momento en Granada era bastante consecuente a la hora de tomar las pruebas y no hacer lo que pone de manifiesto la película La Isla Mínima, que no digo yo que no se vaya a producir algún caso, pero no concretamente en el caso del crimen de las extranjeras.
Claro, porque sería una negligencia hacer esto, ¿no? De apilar las pruebas, de tocarlas, de no estudiar el escenario del crimen, sería negligente, ¿no?
Bueno, como poco negligente. Puede ser negligente, en el caso de profesionales puede ser incluso, siendo doloso, hasta constitutivo de delito por culpa o por dolo, ¿no? Los profesionales del derecho español, tanto policiales como de la justicia, muy especialmente los secretarios de la Policía Judicial Adscrita, han sido desde siempre, ¿no? Desde hace escasamente 35 años, al que tenemos que remontarnos a este crimen de las extranjeras, sino muchísimo antes, una policía muy consecuente, muy especializada, muy científica, y por ejemplo puedo ofrecer el dato que desde la creación aquí en Andalucía del Instituto de Medicina Legal y por supuesto del Laboratorio de Medicina Legal, que en Sevilla o en Granada, indudablemente ya lo que refleja, y estoy hablando del año 1967, es unas técnicas muy lejanas en el tiempo, muy científicas de la forma de proceder nuestro representante de las fuerzas de seguridad.
César Girón, nosotros hemos narrado la historia del crimen de las extranjeras de forma resumida y ordenada, pero los hechos se sucedieron de forma más compleja. ¿Cómo se llega a la conclusión de que ambos cuerpos pertenecían a dos amigas que además eran extranjeras, si, como hemos oído en el relato, no portaban ninguna identificación, es decir, se las sustrajeron con toda la intención?
Bien, la conclusión de que eran extranjeras fue fácil, porque por el propio aspecto que tenían, rubias, con los ojos claros, pelo largo, la propia vestimenta, siempre se supo que eran extranjeras. Y si bien hubo aspectos en que se puso de manifiesto si había o no conexión entre ambas, aunque el modo operandi de ambos sucesos, porque el modo operandi fue el mismo, la verdad es que el esclarecer la identidad de la víctima fue después de mucho tiempo. O sea, fue después de pasado bastantes meses cuando la familia de ambas, cada una de ellas, pues alarmaron de no tener noticia de ella, y entonces, bueno, en el momento que se pusieron en contacto con las autoridades policiales españolas, indudablemente se produjo la fácil identificación de estas dos chicas, una australiana y una suiza, que como bien habéis señalado, Peta Comenfar y Cornelia Germán.
Porque en ese momento pruebas de ADN no se practicaban.
Si se hubiesen practicado las pruebas de ADN en aquel momento, que ya sí se estaban practicando, pero bueno, no era un método usual, los métodos de investigación policial, lógicamente podríamos estar hablando en este caso de un suceso resuelto. Seguro, casi con seguridad, porque ambas aparecieron violadas, aparte de otras muchísimas más circunstancias, de trozos de piel que aparecieron en las uñas de algunas, hubiesen sido descubiertas. Los métodos policiales hoy en día hubiesen permitido, yo creo que con mucha facilidad, descubrir a los criminales.
Los investigadores concluyeron que las dos jóvenes fueron brutalmente violadas y asesinadas, pero no en el lugar donde fueron localizados los cuerpos. ¿Se supo alguna vez dónde se practicaron aquellos asesinatos?
Bueno, hubo dudas en un principio si se practicaron en la cercanía de Baza, en la Venta del Peral, o se produjeron en Fuente Parrillas, en la localidad de Piñar.
Porque son... ¿Estamos hablando a cuántos kilómetros de Granada capital?
Bueno, Piñar está más cerca, está aproximadamente, calculo, con unos 30 o 35... y Cuyarbaza, entre Baza y Cuyarbaza, a 108 o 109 kilómetros de Granada. Ajá. La particularidad es que entre estos puntos, entre Iznayor y la Venta del Peral precisamente, existía y existe una carretera secundaria, una carretera principal pero secundaria, que interconecta los dos puntos. ¿Por qué se pensó que fue en las proximidades de Baza o entre Guadix y Baza y no en Piñal? Bueno, por la sencilla razón de que al final la investigación que se pudo desplegar tanto por la Guardia Civil y la Policía Judicial Española como posteriormente por un investigador que la familia costearon, la familia de la chica suiza, puso en claro que la última vez que se les vio fue en una gasolinera a la salida de la localidad de Guadix. Por tanto, y en dirección a Valencia. Por tanto, debió de ser entre Guadix y, en algún punto, entre Guadix y Baza. Y posteriormente, el cadáver de la segunda de las chicas, que apareció en Fuente Parrilla, en Piña, fue trasladado, indudablemente, en un vehículo por una o dos personas, o más personas, seguramente más personas, porque la forma en que apareció arrastrado en Fuente Parrilla y tirado sin signos de violencia en aquel lugar concreto, y por tanto se dedujo con claridad que el crimen debió de ser en las proximidades de Baza.
Correcto. El cadáver de la primera joven se encontró de forma fortuita, pero el de la segunda se localizó tras una llamada anónima. Es decir, ¿qué teoría barajaron los investigadores? ¿Fue una sola persona o participaron más de una persona? Es decir, ¿hubo al menos rumores en la zona? ¿Se señaló a alguien?
Pues mira, Adolfo, con el tiempo ahora se puede señalar algunos elementos más llamativos. Fue una llamada anónima desde la provincia de Almería. En principio se pensó que había sido un hombre, pero parece ser que fue una voz femenina, o por lo menos afeminada. Por tanto, se pensó en alguien que conocía las circunstancias de los autores, y hablo de autores y no solo de autor, y ahora explicaré por qué. Y se barajó la posibilidad de que fuese algún arrepentido, alguien que tuviese unos leves remordimientos o algunos remordimientos por lo sucedido y quiso ponerlo en conocimiento, como posteriormente también sucedería meses más tarde. Se dudó en principio si fue una sola persona o dos personas, y realmente la conclusión es que tuvieron que ser como mínimo dos personas, porque estamos hablando de dos chicas jóvenes, una de 24 años y otra de 20 o 21 aproximadamente. La suiza era un poquito más pequeña, pero la australiana era una chica de envergadura, era grande, era alta, y hubiese sido muy difícil que por un lobo estepario, un lobo solitario, se hubiese podido reducir, amordazar, violar, maltratar, acuchillar, descuartizar, en fin, todas las barbaridades que le hicieron a ambas chicas. Por tanto, se barajó la posibilidad de que pudieran haber sido envenenadas, adormiladas o envenenadas por una sola persona, y posteriormente que hubiese actuado de esa manera, pero realmente la conclusión fue que por las propias circunstancias, que como mínimo participaron dos personas en la realización de este crimen, que recuerda mucho al de las chicas de Alcácer, en este concepto.
Oye, ¿el padre de las chicas contrató a un detective privado? ¿Consiguió alguna pista?
Consiguió alguna pista, y por ejemplo, la siguiente, que la policía las tenía. Consiguió la pista en que fueron vistas por última vez a la salida de Guadix, que fueron recogidas por un coche, posiblemente no, un Chrysler 180 de color oscuro, casi con seguridad de color marrón, y que ahí la diversidad, la policía ponía de manifiesto que podían ser, con duda, una o dos personas las que iba viajaban en el vehículo, y el investigador puso de manifiesto que efectivamente fueron dos personas, porque ese mismo Chrysler 180 había repostado gasolina en otra gasolinera anterior, en la localidad de Purullena, al parecer, y iban dos personas. Fue una investigación de investigador privado, valga la redundancia, que se extendió durante varios meses, entre 1981 y 1982, y poco más pudo poner en claro.
Nunca se supo quiénes fueron el criminal o los criminales. Hoy por hoy el crimen ha prescrito, es decir, cualquiera podría declararse autor del crimen de las extranjeras. Ahora apelo a tu perfil de letrado, de abogado. Si alguno se declarara crimen de las extranjeras, ¿no pasaría nada porque el delito ha prescrito?
No pasaría nada, el delito ha prescrito, no podría dirigirse la acción criminal contra el autor o autores, aunque la justicia tiene resorte suficiente como para poder actuar por otras circunstancias, pero indudablemente el delito ha prescrito. Sí quiero decir que realmente estoy convencido, porque después yo he investigado y he hablado con gente que participó en la investigación criminal, que la policía estuvo casi segura de la persona o personas que, o al menos a una, que pudo participar en el crimen, pero no hubo posibilidad de dirigir ninguna acción porque no había prueba, había simplemente una especie de convicción moral, personal, no hay ni siquiera indicio como para poder haber dirigido la acción criminal o acción policial contra esta persona.
Hacemos una breve pausa, abrimos nuestro segundo expediente, vamos a subir unos decibelios la temperatura de la noche.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Esta temporada, Sierra Nevada te da más nieve y más días para disfrutarla. Deslízate por nuestras pistas y aprovecha esta oportunidad única. Sierra Nevada en primavera hasta el 3 de mayo. Más información en sierranevada.es.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hoy la noche de Granada, y en este horario, como es habitual, la crónica negra, en este caso de Granada. Y lo estoy haciendo con un experto, con el escritor César Girón. Vamos a abrir nuestro segundo expediente. El caso de Aisha Sánchez.
El 28 de octubre de 1987, Aisha Sánchez, de 9 años, se dio cuenta de que no tenía cartulinas suficientes para hacer el trabajo que le habían mandado en el colegio. Tras pedirle dinero a su padre, se dirigió a la tienda a comprarlas. Dijo que solo tardaría unos minutos.
La pequeña compró las cartulinas y directamente se fue a casa, pero en el ascensor del bloque de viviendas se tropezó con un joven. Un hombre que, sin mediar palabra alguna, la amenazó con una navaja y se la llevó lejos de la casa. Asustada y aturdida, no puso resistencia.
Al día siguiente, el 29 de octubre de 1987, el cuerpo sin vida de Aisha Sánchez fue encontrado en los jardines de la Alhambra por un obrero que trabajaba en las obras de canalización de agua de la zona.
La pequeña estaba semidesnuda de cintura para abajo. Según la autopsia, había fallecido por asfixia, ya que le introdujeron su propia ropa interior en la boca para ahogar sus gritos. No había sido violada, pero los investigadores tenían claro que el origen de aquel crimen era sexual.
La ciudad de Granada quedó conmocionada por la muerte de Aisha. El día de su funeral se quedó pequeño el espacio habilitado porque miles de personas quisieron acompañar a la familia en un trance tan duro. Tras el entierro, más de 10.000 granadinos se manifestaron en señal de repulsa por aquel vil asesinato.
Los investigadores del caso trabajaban sin descanso, pero eran muy pocas las pistas que manejaban.
Seis meses después, también en una noche de luna llena, aquel depredador de niñas volvía a actuar. Esta vez, la víctima era Susana Ruz, de 14 años, a la que también raptó en el ascensor del portal.
También con ella intentó mantener relaciones sexuales, pero el tamaño de sus genitales lo hizo imposible. La niña, presa del pánico, cayó al suelo desmayada, ante lo que el agresor decidió provocarle la asfixia, introduciéndole en la garganta su ropa interior. La suerte quiso que la posición de la lengua impidiera su muerte.
El testimonio de Susana fue clave para localizar y detener al depredador de menores, José Fernández Areza, soltero, de 21 años y trabajador en un comercio junto al Mercado Central de Granada. Fue condenado a 85 años de cárcel por los delitos de asesinato, violación, abuso deshonesto y rapto.
César, recuerdo que aquel asesinato, el de Aisa Sánchez, conmocionó sin duda a Granada entera, pero también al resto de España. ¿Cómo se vivieron aquellos seis meses sin pistas de quién había abusado, secuestrado y asfixiado a la pequeña de 9 años? Es decir, ¿cómo se desarrolló el trabajo de los investigadores?
El crimen que cometió José Fernández Pareja fue realmente uno de los más ominosos que se han producido en Granada. La ciudad se quedó totalmente conmocionada. Tengamos presente que es una chica de 9 años que aparece, no voy a decir brutalmente asesinada, pero fue asesinada. La manera en que apareció y realmente cundió el pánico entre la sociedad granadina, donde los padres pues no dejaban a sus chiquillas ahí a la calle, iban acompañadas, en fin, una situación de pánico verdaderamente importante por lo lamentable que se produjeron las circunstancias del crimen. Aquellos seis meses sin pistas fueron realmente aterradores. Yo lo recuerdo perfectamente, no era un joven, había acabado yo ya mi carrera, preparaba la abogacía del Estado, pero yo recuerdo que era el tema de conversación usual en los distintos lugares de reunión de la ciudad. Y realmente el desarrollo de los investigadores, después se pudo conocer, fue muy importante, porque con muy pocas pistas, casi ninguna, se fue acotando las circunstancias hasta que de una manera se llegó a tener un perfil casi físico o psicológico del personaje, que posteriormente a la postre se confirmaría que coincidía la investigación de lo que se había deducido con la personalidad de este criminal, José Fernández Pareja.
Oye, con los actuales métodos y tecnología, ¿se habría detenido antes al depredador del que hablamos, a este José Fernández Areza?
Pareja. Yo creo que en este caso concreto no. Yo creo que en el año 1987 las técnicas eran prácticamente ya las mismas. Realmente él no pudo consumar la violación de Aisa Sánchez, según pareció. Lo intentó, dependiendo de la teoría o la doctrina que se utilice para considerar el delito de violación, pero no. Recuerdo haber visto en el sumario que se hubiesen tomado pruebas o muestras de humores masculinos que hubiesen podido identificarla. De cualquier manera, yo creo que la investigación criminal se desarrolló perfectamente bien. Posiblemente se hubiese acertado más rápidamente hoy con la persona del criminal, posiblemente por el juego de algunas cuestiones como el juego de las redes actualmente, porque al final fue una circunstancia tan pequeña como el hecho de que no podía hablar bien el que hizo que se localizara a José Fernández Pareja.
¿Y cómo se desarrolló el juicio? ¿Él reconoció los hechos? ¿Estamos ante o estuvimos ante un enfermo?
En un principio fue bastante hábil. De hecho tuvo dos magníficos defensores que hubo que buscárselo porque no quisieron defenderlo ninguno de los abogados de Granada. El primero fue Francisco Jiménez Casqué, que al final renunció a su defensa, y finalmente el abogado que lo defendió, que fue el actual decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, pues montaron una magnífica defensa sobre la doctrina que en aquel momento manejaba el Tribunal Supremo sobre los endemoniados o personas poseídas. Y se trató de declarar que él había estado endemoniado, que era el demonio el que le trataba o le empujó a hacer eso para al final poder resultar inimputable.
¿Alguien sospechó en algún momento que fuera un enfermo mental? No.
Bueno, los psiquiatras pusieron de manifiesto en principio que era un lomo delincuente, o sea, era un asesino en potencia, pero que conocía perfectamente cuál era la dimensión de su acto y que tenía perfectamente los frenos inhibitorios. Lo que pasa es que realmente el móvil sexual era lo que le movía, parece ser que era impotente, tenía impotencia, nuevamente coerundi, y realmente era una impotencia frente en determinadas circunstancias. Entonces tenía situaciones sexuales cuando estaba con menores y con chicas menores de edad, y además en esas circunstancias abusivas, y además también él decía que se activaba con la luna. Es decir, realmente el suceso tuvo lugar el 28 de octubre de 1987, jueves, día de luna llena, y 6 meses posteriormente actuó con luna llena y finalmente se le capturó al mes siguiente con un tema de luna llena. Es decir, que se activaba con la luna llena y que tenía deseo en ese momento de yacer con una menor y, bueno, usar y hacer lo que hizo.
José Fernández Pareja fue condenado a 85 años de prisión, pero realmente cumplió menos tiempo entre rejas. ¿Eso por qué?
Bueno, es una consecuencia de lo que es la política, o sea, de lo que es la doctrina penológica española. Es decir, nadie cumple, en ese momento, ahora en día sí, en ese momento nadie cumplía más de 30 años y con buena conducta podía ser ya a los 20, ¿no? Realmente, en el juicio, el fiscal, Arturo Gómez Pardo, solicitó la pena de 109 años por dos delitos, un delito de asesinato, otro en grado de frustración, en fin, todas las circunstancias, arresto, detención ilegal, violación, y finalmente, pues sí, fue condenado a 85 años, y si mal no recuerdo, creo que eran a la pena de 10 años de destierro, y bueno, cumplió su condena, y hace unos años salió, en el año 2010 yo tuve la desgraciada oportunidad de volver a verlo por Granada.
Eso te quería preguntar, actualmente, ¿qué se sabe de él? Él sigue viviendo en Granada porque debe tener como en el entorno de 55, 56 años, ¿no?
Sí, si mal no recuerdo, yo creo que tenía 28 años en el momento del crimen, no recuerdo bien exactamente, pero bueno, que era, yo creo que tiene menos, ¿eh? Tiene que tener como 51, 52 años.
¿Vive en Granada todavía?
Que yo sepa, no. Realmente el lugar donde cometió la fechoría el asesinato de Aixa Sánchez está muy cerca del lugar donde vivían sus padres, donde él vivía. Realmente es que era, pues, el clásico lobo estepario que buscaba a su víctima en un lugar concreto.
¿Es previsible que la policía le tenga localizado, sepa por dónde puede andar?
Estoy seguro. Estoy seguro que la policía lo tiene localizado y está perfectamente localizado. No es que tenga un seguimiento diario, me figuro que no, pero que la policía sabe en este momento dónde está residiendo. Vamos, yo, concretamente, yo sé dónde está residiendo, pero vamos, que la policía lo sabe, lo sé yo, lo sabe la policía, seguro.
Vamos a abrir el tercer expediente. Atención, porque este es duro, duro, duro. Un hecho real. Ocurrió en Granada, en un barrio tan emblemático como el Albaicín. Es el expediente del exorcismo de Albaicín.
Cuando el médico de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada levantó la sábana y vio el cuerpo que le entregaban en una camilla, pensó que era un mal sueño. Su cerebro y su estómago necesitaron unos segundos para digerir que aquello era una mujer. A pesar de estar inconsciente, su rostro delataba el sufrimiento que había padecido. La sangre que brotaba de su útero decía todo lo demás.
Se trataba de Encarnación Guardia, una joven de 36 años que hasta hacía poco tiempo había residido en Francia. Allí, en el hotel en el que trabajaba, se inició en la práctica del espiritismo y de la magia negra. Por eso, cuando regresó a su Granada natal, comenzó a asistir a las sesiones de espiritismo que se practicaban en casa de su tía y sus primas.
En una de aquellas sesiones empezó todo. Encarnación Guardia creyó sentir al diablo en su interior. Estaba convencida de que había engendrado un ser maligno, así que quiso someterse a un exorcismo. Un exorcismo que practicaría Mariano Vallejo, conocido como el pastelero, al que ayudarían dos primas y una sobrina de Encarnación.
El día elegido fue el 31 de enero de 1990.
Magnífico día para un exorcismo.
Mariano Vallejo, ante la presencia de las primas de la joven, Isabel y Enriqueta, comenzó a suministrarle a Encarnación una pócima de agua con sal, aceite y bicarbonato. Viendo que no expulsaba el engendro, se subió sobre su barriga. Mientras presionaba con sus rodillas el abdomen, Josefa Fajardo, sobrina de Encarnación, le introdujo la mano en la vagina y en el ano hasta una docena de veces. El resultado fue un profundo desgarro vaginal e intestinal.
Al día siguiente, Encarnación Guardia, casada y madre de dos hijos, ingresaba en el hospital en estado de coma profundo y shock. A pesar de las contusiones, hematomas y desgarros, lo que le provocó la muerte fue un edema cerebral ocasionado por una gran ingestión de sodio.
Espeluznante el caso del exorcismo del Albaicín. En primer lugar, aclaremos que aquello no fue un exorcismo y que Encarnación no estaba poseída por el demonio. Esa fue la conclusión del médico forense García Blázquez, ¿no es así, César?
Pues sí, espeluznante y llamativo. realmente se encubrió como una práctica exorcista, pero realmente yo creo que fue un crimen ni siquiera ritual, yo creo que fue un crimen con componente sexual y sobre todo practicado sobre una persona que se creía poseída por el maligno sin estar poseída.
El forense, el médico forense, determinó que la muerte había sido por la ingestión de unos 3 kilos de sal diluidos en agua. Pero lo que nunca pudo justificar, nunca pudo explicar, es el hecho de que el cabello de Encarnación lo tenía de unos 40 a 60 centímetros de largo, se quedó erizado como si de alambre se tratara. ¿Quién era Mariano Vallejo, el pastelero? ¿De dónde había salido este personaje?
Era y es. Mariano Vallejo, pues, te puedo decir, esta noche, Adolfo, yo lo vi ayer por la ciudad de Granada, ¿no? Mariano Vallejo era un personaje, se conocía como el pastelero, se dedicaba a repartir, pues, pasteles, bollería, por el Albaicín, y era un personaje megalómano, se creía un elegido, un personaje bastante llamativo y bastante peculiar, y yo creo que atraído, se reconocía que había hecho algún tipo de práctica mediúnica o exorcizadora pre-Albaicín, por lo menos eso corría la voz para allá por el barrio, pero yo creo que sobre todo atraído por la belleza de las chicas, de la guardia Alonso, tanto de Encarnación como de Enriqueta, como de su hermana, pues realmente yo creo que se movió al móvil de, bueno, aprovecharse de la situación de una persona con Encarnación guardia que se creía poseída, y con eso pues realmente creo que darse un festín sexual o, en fin, un gozo demasiado erótico.
El juicio por la muerte de Encarnación comenzó el 15 de enero de 1992. Quiero recordar que acusados estaban el pastelero, este Mariano Vallejo, como maestro de ceremonias, 47 años, Isabel de 22, Enriqueta de 19, las primas de la víctima, Josefa Fajardo, sobrina de la víctima, María Alonso, la tía de la víctima, por no haber impedido el exorcismo que se practicó en su casa. Decía que el juicio por la muerte de Encarnación comenzó el 15 de enero del 92. ¿Cómo se desarrolló y qué estrategia de defensa desarrollaron los abogados de los 5 acusados?
Bueno, vamos a ver. Hubo una acusación también que fue dirigida contra, después se quedó fuera, que fue contra la propietaria del inmueble, porque parece ser que había facilitado la posibilidad, o se le consideró en un principio como una casi una cooperadora necesaria. Finalmente, como tú muy bien pones de manifiesto, se dirigió contra el pastelero, contra Isabel y Enriqueta, contra Josefa y contra María Alonso, que fueron, bueno, la tía de la víctima, que fueron realmente las encausadas. La estrategia fue una estrategia, bueno, pensemos, pongámonos en la circunstancia, nunca se dirigió la acusación por asesinato, aunque hubo peticiones de que fue por asesinato, al final se condenaron por lesiones, con resultado de muerte, pero la estrategia fue decir que él era exorcizador, que ella se decía poseída por el maligno, y que en aquella habitación de la casa número 37 o 39 de la calle San Luis, pues habían producido fenómenos muy, muy extraños e inexplicables, y que realmente no fueron ellos, sino que fue el maligno quien determinó la muerte de la final de Encarnación Guardia Alonso. Su estrategia, por tanto, fue una estrategia de decir que no fueron ellos, que no eran conscientes y que realmente pues no hicieron nada más que intentar ayudar a una pobre víctima que se creía poseída por el diablo.
Lesiones con resultado de muerte. ¿Esta acusación sería o es menor entidad que directamente la de homicidio o la de asesinato?
Bueno, en el ámbito del derecho penal y concretamente el Código Penal, el homicidio está castigado y las lesiones graves o muy graves están castigadas con el mismo tipo de con la misma pena. Lo que pasa es que en el concurso, concretamente las lesiones con resultado de muerte, con carácter doloso o culposo en este caso, pues pueden producir una pena distinta al homicidio. Están castigadas de manera similar, en algunos casos las lesiones muy graves están condenadas exactamente igual que casi el asesinato, es decir, el homicidio con alguna circunstancia agravante, y realmente pues lo que se le pudo condenar a ellos fue a lo que al final puso la sentencia. En el caso de Mariano Vallejo, la condena de 5 años por un delito de lesiones graves con resultado de muerte.
O sea, a Mariano Vallejo, el pastelero, le condenaron a 5 años.
Sí, solo cinco años, el magistrado ponente fue don Pedro Ramos Almenara, y os puedo contar alguna circunstancia llamativa, porque no decir que es simpática ni graciosa, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, porque yo he sido asesor del Tribunal Superior de Justicia y yo he visto en reiteradas ocasiones a Mariano Vallejo ir a tomar café con el juez que lo condenó, con la sala que lo condenó, y decir, mire, ya no lo voy a hacer más, pero que aquello fue el diablo, ¿no? Y yo lo he visto en Plaza Nueva, tomando café con ella. La circunstancia llamativa propia de una ciudad, pues casi como la personalidad que tiene Granada, ¿no? Pero sí, fue condenado finalmente solo a 5 años. Y Mariano está en la calle, lo vi ayer.
César Girón está diciendo esta noche en este programa que el juez que llevó esta causa ¿Ha tomado café con el acusado Mariano Vallejo?
No, pero no en plan compadre. Es decir, Mariano Vallejo...
¿Cómo ya... se puede tomar café si no es con alguien con el que tienes cierta relación? No.
No, cuento. Los jueces, la Audiencia Provincial de Granada, tienen su hora de salir a tomar café, como todos los funcionarios, todos los trabajadores, y van a un bar muy concreto a tomar café. Y ese bar muy concreto es muy famoso en el mundo judicial en Granada, que es el Torres Bermeja en Plaza Nueva, y Mariano Vallejo, aprovechando que sabe que están allí, en alguna ocasión, no todos los días, hace ya muchos años también de esto, pues él se ha metido en el bar y se ha dirigido al magistrado. Y bueno, en una situación casi forzada o evasiva, pues ha tratado de tomar café con él y él se está tomando un café, no el magistrado, si Mariano Vallejo, pues bueno, esa circunstancia que he señalado. Por eso he dicho que es una circunstancia llamativa.
Ya. Oye, ¿y alguien se determina la muerte? ¿Alguien que ha ingerido 3 kilos de sal diluidos en agua? Debemos entender que si no es un suicidio, ya sería complicado que alguien se suicidara tomando 3 kilos de sal diluidos en agua. ¿Cuál fue el delito por el que se le acusó para que 5 años después estuviera en la calle?
Un delito de lesiones graves con resultado de muerte, por imprudencia. Si mal no recuerdo la sentencia, vamos, fue realmente así. Entonces, en todas esas circunstancias, al final lo que se terminó con resultado de homicidio, pero bueno, no estaban condenando por el delito en sí mismo de homicidio, sino el delito de lesiones. El que tomaran los 3 kilos de sal diluido, lógicamente, causa la muerte, según parece, por las pruebas que se practicaron y por los informes médicos forenses que se barajaron. Pero realmente hubo otras circunstancias más, es decir, es que además también le desgarraron la vagina y desgarraron el útero, metieron la mano en el útero y tiraron, y también parte del colon, es decir, que fue toda una serie de circunstancias que posiblemente, yo no lo recuerdo ni tampoco soy profesional de la medicina, el óbito le sobrevino como consecuencia de la ingesta desmesurada de sodio, ¿no? Diluida con agua. Pero realmente, al final, el medio utilizado no fue en sí mismo de causa la lesión, sino de causa la muerte, sino dar una serie de elementos como agua y sal, o causar determinadas actuaciones que provocaron por medio de la lesión el resultado de muerte.
Dios. Nuestro compañero redactor en la redacción de COPE Granada, Jorge de la Chica, tuvo la oportunidad de cubrir informativamente este juicio. Jorge, buenas noches y bienvenido a la noche
de
COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, tú cubriste informativamente el juicio a estas personas. ¿Cómo recuerdas aquellas sesiones?
Realmente desagradable, porque la dificultad fundamental estribaba en, una vez redactado todo el detalle de lo que había sucedido, leerlo. Cuando estabais comentando algunos detalles, os habéis quedado incluso, creo que afortunadamente, cortos. He revivido aquellos instantes en los que, por ejemplo, estábamos en el informativo y algunos compañeros se llegaban a salir del estudio cuando llegaba este tipo de información. Había que hacer un esfuerzo, no siempre se conseguía, para terminar de leer todo lo que se iba conociendo en torno al caso.
Imagino que se escucharon en el juicio testimonios y relatos realmente duros. ¿Hubo algún momento que vivieras y que recuerdes con especial crudeza?
Para mí el momento más duro no fue el juicio, fue una mañana, algunos años después, cuando yo salía de mi casa y me encontré a Mariano Vallejo esperando en un taller para arreglar el coche. No se había difundido en aquel momento que iba a salir de la cárcel. Yo no salí de mi asombro cuando me lo encontré frente a frente. Nada más recordarlo se me están erizando los pelos del cuerpo, porque fue una sensación de las más tremendas que yo he vivido, verlo de cerca otra vez.
Jorge, desde tu experiencia como periodista de Granada, podríamos decir que estamos ante uno de los casos más, no sé, macabros y sonados de la crónica negra granadina.
Probablemente. A mí me impresiona personalmente más el crimen que habéis comentado en los jardines de la Alhambra, en el bosque de la Alhambra. Y luego, casos más macabros los podemos encontrar, pero ya repasando la historia. César me ha comentado a mí más de una ocasión un tremendo parricidio por parte de un alcaide de la propia Alhambra. Claro, reunir el monumento y un parricidio con varios hijos que son muertos por su propio padre en un lugar emblemático, en una torre de las más famosas que tiene la ciudadela, pues para mí es el caso que personalmente más me ha impactado, aunque como lo tenemos lejano en el tiempo no produce esa emoción del exorcismo del Albaicín o del crimen de Aixa.
Gracias, Jorge. César, me has dicho que hace unos días tuviste oportunidad de volverte a encontrar con Mariano Vallejo, con el pastelero. ¿Sabemos a qué se dedica este individuo? ¿Sigue con una pastelería?
No. Yo no sé exactamente a qué se dedica, pero yo lo he visto con una furgoneta. Yo creo que se dedica a algo relativo a la construcción. No sé exactamente qué, pero conozco a algunos vecinos suyos, viven en un pueblo cercano en el entorno de Granada, y realmente me da un poco decirlo, pero Mariano se encontraba auténticamente orgulloso de lo que había pasado, de su fama, no de lo que había pasado, de su fama. Él se considera un hombre famoso por aquel suceso del exorcismo de Albecín, que solo arrojó para él, y ahora lo recuerdo bien, la pena de 2 años de prisión por un delito de lesiones y 3 años más por el delito de imprudencia temeraria, que fue el causante del homicidio.
Una mujer que pensaba que estaba poseída por el demonio,
sí,
se sometió a un exorcismo, le hicieron ingerir 3 kilos de sal diluidos en agua, al ver que no expulsaba al maligno, se subieron en su barriga, apretando con las rodillas y con el puño penetraron a través de la vagina, del útero y del ano, hasta llegar a perforar 3 y 2 años. Hacemos una pausa para la publicidad, tomamos un poquitín de agua y volvemos inmediatamente aquí en La Noche de COPE.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche, en esta noche especial de Granada, donde estamos viendo, en fin, el mundo más talentoso y creativo, donde todavía tenemos que vivir sensaciones y experiencias de gente maravillosa de Granada. También tiene su crónica negra, como cualquier ciudad del mundo. Estamos con el escritor César Girón, repasando precisamente la crónica negra de Granada. Vamos con nuestro último expediente. Se conoce como el crimen de Bejarín.
Nos situamos en la España de los años 50 del pasado siglo, la España que intentaba superar los años del hambre tras la Guerra Civil, la España que se reconciliaba con Estados Unidos a cambio de la instalación de las bases militares en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz.
En aquel país que daba la bienvenida al dinero americano contemplado en el Plan Marshall, en una pequeña localidad de la provincia de Granada, tenía lugar un espeluznante crimen por la avaricia de un hombre al que todos calificaban de buena persona.
Se llamaba Antonio Hernández Jiménez, tenía 43 años y 6 hijos. En el pueblo lo apodaban el Cipriano, y sin levantar la mínima sospecha en su círculo familiar, diseñó un plan para apropiarse de la vivienda de un matrimonio de ancianos.
Ellos eran Aurelia y Francisco, de 73 y 84 años respectivamente. Aurelia era una mujer amable y confiada, como la gente de los pequeños pueblos. Nunca había tenido motivos para dejar de serlo. Por eso, no es extrañar que aquella noche del día 3 de enero de 1952 abriera la puerta sin temor alguno.
Era Antonio, le dolía la cabeza y como eran las 10 de la noche, no tenía opción de comprar una caja de aspirinas. Aurelia le invitó a pasar y al girarse para entrar en la vivienda, sintió un fuerte pinchazo en la espalda. Un segundo después, el segundo pinchazo. La tercera puñalada no llegó a sentirla. Había caído ya sin vida al suelo.
El golpe seco al caer el cuerpo de Aurelia alertó a la sirvienta, una joven de 23 años llamada María Claret, que salió sobresaltada de la habitación. Aquello fue su perdición. Miró a los ojos a Antonio y le suplicó que no la matara, que jamás contaría nada. Pero la mirada de Antonio lo decía todo.
La joven sirvienta no luchó contra su destino. Se tumbó en la cama, se tapó con la sábana y esperó su muerte. Antonio le asestó 3 puñaladas y un fuerte golpe en la cabeza. Acto seguido se dirigió al dormitorio de Francisco, de 84 años, que se despertó justo en el instante en el que su verdugo lo apuñalaba.
Detrás de aquel triple asesinato había un objetivo: encontrar las escrituras de la casa y fingir la venta por parte del matrimonio de ancianos. No contaba Antonio, el Cipriano, con una vecina que lo vio salir de la vivienda la noche del crimen. Aquel testimonio y las distintas versiones que dio ante la Guardia Civil fueron suficientes para sentarlo en el banquillo.
La sentencia fue contundente. El 12 de diciembre de 1953, la Audiencia Provincial de Granada lo condenaba a 3 penas de muerte a garrote vil. La ejecución del Cipriano se fijó para el 8 de julio de 1955. A las 7 de la mañana, en el patio de la prisión provincial de Granada, fue ajusticiado por el verdugo Bernardo Sánchez Bascuñana.
Se acaba la vanidad, la avaricia, la riqueza, la honradez, la nobleza, la pompa, la majestad, el galgo, la compostura. Se marchita la hermosura que tanto en el mundo alaban, porque al fin todo se acaba. Nada en este mundo dura.
Vamos a contar detalles, César Girón, sobre este expediente. Antonio el Cipriano, en el pueblo lo tenían por un hombre normal y hasta lo calificaban de buena persona, ¿verdad?
Nunca había tenido ningún problema con nadie ni con vecinos, solo se le recordaba en el antecedente que había tenido un asunto de apropiación indebida, pero bueno, era un hombre bueno, se le consideraba así, buena persona, cumplidor, buen familiar con sus propios familiares, buen padre, buen hijo, y realmente... quizás lo que más llega a pensar que siendo padre de 6 hijos y que un hombre normal y cumplidor, ¿cómo podía pasarle por la cabeza hacer lo que hizo? El Cipriano era vecino de una localidad como el Bejarín, una localidad bonita, tranquila, entre Guadix y Benalúa, y pues realmente era impensable.
Al contrario que la investigación del crimen de las extranjeras, expediente que hemos abierto ya esta noche, este triple asesinato fue muy fácil de resolver. ¿Por qué? ¿Por el testimonio de esta vecina?
Bueno, es que la vecina fue determinante. La vecina vio cómo salía de la casa y a través de una ventana que había dejado abierta tiró la llave de la casa dentro. Por tanto, fue fácil seguir la pista inmediatamente, fue localizado el mismo día y a partir de ahí ya empezaron las confesiones confusas, valga la redundancia, por su parte, hasta que, bueno, confesó finalmente el crimen.
Llegó Antonio el Cipriano a confesar el triple crimen, y quiero decirte porque llegó a dar hasta 3 versiones diferentes, a cada cual más inverosímil, ¿no?
Eran todas inverosímiles. La primera fue la de los gitanos fantasmas, que fue la que mantuvo durante más tiempo y que dijo que él pues había ido a la casa de Aurelia y de Francisco a pedir una aspirina porque le dolía la cabeza, y en ese momento encontró unos gitanos que estaban allí robando y le obligaron a contemplar el hecho de, bueno, todo cómo sucedió el crimen. Lógicamente se desvaneció con facilidad por el hecho de que no había gitanos, bueno, había gitanos, pero no había gitanos que hubiesen hecho eso, y fácilmente se desmoronó. La segunda de las versiones era todavía más inverosímil, y es que dijo que las dos mujeres y el marido de Aurelia, Francisco, pretendieron acabar con su vida cuando Francisco había descubierto que tenía un asunto con Aurelia, cuando realmente era una mujer de 73 años y verdaderamente intachable, ¿no? Y la tercera, bueno, pues aludió al móvil de un débito de dinero, del robo, de la compra de una finca que le iban a pagarle, que no le pagaron, y al final pues que dijo que trastornado mentalmente, porque dijo ya en ese momento que no recordaba nada, pues que por algún tipo de trastorno, pues su locura le llevó a acabar con las 3 víctimas.
La sala penal estuvo presidida por Luis Navarro Trujillo. Después de un juicio de 6 sesiones, la condena fue de 3 penas de muerte por medio de garrote vil. César, ¿cómo fue aquella mañana del 8 de julio de 1955?
Bueno, por lo que yo he leído y porque me he informado directamente en los diarios del momento, fue una mañana calurosa de verano. A las 7 de la mañana, si mal no recuerdo, creo que eran 22 grados los que había allá, o sea, un día tórrido de verano que esperaba y fue a ser. Y realmente, bueno, pues fue pues un día... Entiendo que debió ser bastante llamativo en la ciudad porque todo el mundo sabía que iba a ser agarrotado Antonio Hernández Jiménez. Particularmente yo a mi madre le he preguntado, y a mi padre, recuerdo haberle preguntado también, pero a mi madre, que le pregunté no hace mucho, además, hablando de este asunto, y ella dice que entonces no se sabía mucho las cosas, porque si recuerda la situación de que se comentaba en la ciudad que se iba a proceder a dar garroteville, pues, a un señor que había matado a las tres víctimas del Bejarín. Fue un día llamativo, raro, extraño, triste, pero caluroso de verano en la ciudad.
¿Qué hay de cierto en que hay una anécdota macabra alrededor del ajusticiamiento de este individuo?
Bueno, hay una anécdota macabra porque Bernardo Sánchez Bascuñana, el verdugo, que era de la audiencia, o sea, vivía en Granada, en la calle Safra 5, pero que estaba escrito a la audiencia territorial de Sevilla, no de Granada, pues le correspondió darle muerte. ¿Qué pasó? Bueno, porque cuando se sentó delante del banquillo y empezó a darle vueltas a la turquesa, al tornillo, pues cuando la cobra llegó al final, o bien por falta de fuerza, o bien porque se movió seguramente Antonio Hernández Jiménez, no produjo la muerte casi instantánea que produce el garroteville, y entonces se movió, y claro, el reo, en este caso, y el rey de muerte, Antonio Hernández Jiménez, se quejó, lo insultó, y entonces, sin pensárselo ni corto ni perezoso, Bernardo Sánchez Bascuñana cogió una llave inglesa y le asestó un par de golpes seguidos fuertes en la cabeza, que fue realmente lo que acabaron con la vida de Antonio Hernández Jiménez.
Lo llegaron incluso a expedientar a este verdugo, ¿no?
Sí, le abrieron un expediente de brutalidad. Y parece ser que le hubiese correspondido a él, porque se encontraba Antonio Hernández Guerra, se encontraba en situación, bueno, de baja como ejecutor de justicia en ese momento, lo hubiese correspondido a Bernardo Sánchez Bascuñana darle muerte o agarrotar a Jarabo. Y precisamente por tener abierto ese expediente de brutalidad, se pospuso la muerte de Jarabo, se fijó en otra fecha para que al final fuese Antonio García Guerra el que le dio la muerte a Jarabo, ¿no?
De manera que al darle la última vuelta al tornillo del garrote, algo falló, el reo empezó a agitarse, a insultar al verdugo, este cogió una llave inglesa, le dio un golpe que lo remató finalmente.
Lo mató.
César, una pregunta. Tu actividad profesional, que gira en torno al mundo del derecho, ¿por qué te interesa la crónica negra? Es decir, ¿sueles trabajar de noche en casa solo con un flexo y con un ordenador? ¿No miras hacia atrás nunca?
No. Me hace gracia la pregunta. Está muy bien. Bueno, yo soy profesional del derecho, soy letrado de la Junta de Andalucía y abogado. Y realmente me dedico a la actividad profesional en el ámbito del derecho público, pero no el derecho público penal, sino en el ámbito del derecho administrativo, el financiero, en fin, que es lo que me gusta. A mí no me gusta en sí mismo el derecho penal, me gustan los sucesos criminales, sobre todo por lo que ponen de manifiesto en cuanto a las pautas históricas de comportarse una sociedad colectivamente o individualmente a través de sus criminales, porque la historia de un pueblo también es la historia de sus crímenes. La afición me viene posiblemente, bueno, no solo por mi afición al derecho, que soy un abogado convencido, sino además también porque creo que me la insufló mi padre. Mi padre era una persona con una memoria espectacular y que recordaba muchos sucesos criminales relacionados con Granada, me los contaba, y yo recuerdo aquellas noches, pues, de invierno, hablando con mis padres, lo que era normal en aquellos momentos, los años 60 o así, donde se me contaban estas cosas, y a mí aquello siempre me impresionó. Y un día, pues, cuando acabé la carrera, me topé con la posibilidad, antes de empezar a preparar mi oposición a la abogacía del Estado, si realmente, pues, me quedaba en la universidad preparando una tesis, pues, sobre sucesos criminales. Al final no me decanté por eso, pero sí reuní muchísima documentación, y más concretamente sobre mi ciudad, y pues por ahí me viene la afición.
En todo caso, lo que esto viene a demostrar, y pienso ahora en los jóvenes que van a hacer derecho y que se van a especializar en el derecho administrativo, que para sentir la vida con emoción, la complementan, en este caso el de César Girón, con asuntos de la crónica negra. Por tanto, el derecho administrativo genera poca adrenalina y hay que complementarla con asuntos como este.
Bueno, es una forma de verlo, sí. La verdad es que la mejor afirmación que me han hecho sobre el derecho administrativo es sobre el derecho penal. El derecho penal es muy particular, es la manifestación de la brutalidad organizada o debidamente reglada por parte del Estado, el ejercicio del jus puniendi. Y realmente, bueno, lo que se conjuga en el ámbito del derecho penal a los aficionados a este tipo de temas es que realmente el crimen, la sangre, especialmente el crimen de sangre o de daño, de dolor, produce indudablemente una especial atracción. El hombre, no por la naturaleza leviatánica del hombre, como diría Hobbes, sino porque realmente el poder, el sexo y, por supuesto, la sangre tiene un especial poder de atracción para el ser humano. En este caso, todos somos seres humanos. La cuestión posiblemente está en discernir qué hay en la mente de una persona aparentemente normal, como por ejemplo Antonio Hernández Jiménez, para que en un momento dado se convierta en un vil criminal de esa medida que ha marcado parte de la historia criminal española, que ha sido llevada, pues, como muy bien habéis puesto un corte al cine por Martín Patino, con un magnífico guión de Daniel Suero.
César Girón, gracias por tu trabajo de investigación, gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte con tu próximo libro.
Gracias a vosotros, a Cadena Cope, y muy especialmente a ti, Adolfo, y a tu equipo, que, bueno, ha sido un programa realmente maravilloso para la noche de los fines de semana.
Bueno, pues frente a este mundo macabro y negro, Granada es una ciudad de luz con gente luminosa, como el creador Carlos Cano. De él y de su música hablaremos después del boletín y lo haremos con Pasión Vega.
Que tengo una abuela en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonia, tu Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero si al cantar La Habanera repito: La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más saleros. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor es canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe amando de esta manera, esta manera de Piriñaca y de carnaval. Son de chirigota, sabor a melata, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. De La mañana que apareció en mi ventana, de La Habana colonia, tocar y la catedral.